Saludos cordiales. Esto es Radio Nueva Era.es, emitiendo un programa más en este espacio Evolucionando en Conexión, en el que pretendemos traerle los contenidos más interesantes, siempre lo decimos, que buscamos pues aquellas personas que tienen un conocimiento relevante, adquirido a base de tiempo de estudio y cribado por la experiencia y por el análisis, que va decantando en sabiduría. Y este es el caso de hoy. Estoy con Gonzalo Rodríguez Fraile, fundador y presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia, que es forma parte de la Cátedra de la Consciencia de la Universidad de Granada, de la Facultad de Ciencias Económicas, y que está haciendo, como siempre digo, pues una amplia labor de divulgación de todos estos contenidos consciencias mediante cursos, talleres, seminarios y conferencias que imparte por diversos métodos en internet, entre ellos a través de unos webinars y también pues a través de un medio como somos nosotros, Radio Nueva Era, también pues hacemos entrevistas en las que pues intentamos que nos conteste a preguntas pues que son importantes en la vida. Soy Antonio Fernández Fígares y espero que pasen un tiempo agradable con nosotros. Lo primero que hago es saludar a Gonzalo. Buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás?
Muy bien, Antonio, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros, como siempre.
Pues muchas gracias por tu conexión telefónica. Vamos a hablar hoy de un tema, creo que bastante crucial en estos tiempos que estamos viviendo, porque, bueno, toda la situación del coronavirus, la crisis social, de salud, económica, y también de, digamos, de confianza en el futuro, y está creando pues ciertos desequilibrios, ¿no? Entonces hoy hemos llamado a Gonzalo para hablar de esto, del equilibrio interno que, digamos, que amenazan o pueden amenazar distintas circunstancias, ¿no? Y cómo recuperar ese bien tan preciado que es la paz. Entonces lo primero que te preguntaría, Gonzalo, es esto mismo, ¿no? ¿Qué crees tú que es o cuáles crees tú que son las los elementos que hacen que uno pierda el equilibrio y cómo lo puede recuperar?
Ah, muy bien, pues vamos a ver, yo creo que la razón fundamental por la que todos perdemos el equilibrio fácilmente, ¿no?, si no estamos muy concentrados o muy pendientes del asunto, ¿no?, es que, como siempre digo, estamos operando desde el ego, ¿verdad? Y entonces, cuando se opera desde el ego, la pérdida de equilibrio es automática, porque es la naturaleza de la bestia, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Igual que si vas a la guerra y no pegas un tiro, pues mal, ¿no?, porque cada cosa tiene su característica, ¿no? Entonces, cuando fundamentalmente nosotros operamos desde el ego, ¿no?, la pérdida del equilibrio es muy fácil, ¿no?, porque hemos hablado muchas veces en estos programas de las necesidades básicas del ego, y claro, cualquier cosa externa que de alguna manera amenace esas necesidades del ego, pues nos hacen perder el equilibrio, ¿no? Fíjate que el equilibrio, la paz, ¿no?, es de alguna manera neutraliza los extremos sin ser ninguno, ¿no? Y no depende de las circunstancias externas, ¿verdad? Tú lo has dicho muy bien al principio del programa, que has dicho, vamos a hablar del equilibrio interno, ¿no? Claro, muchas veces ahí fuera las cosas no están en equilibrio, por ejemplo, ahora, ¿no?, con todo lo que está ocurriendo. Pero el equilibrio interno depende de nosotros, no de lo de fuera, ¿no? Y bueno, cuando ese equilibrio se ve amenazado, ¿no?, por las circunstancias difíciles, ¿no?, que no es la primera vez a lo largo de la historia, ¿no?, que ocurren, porque en el pasado ha habido guerras, desastres naturales, en fin, todo tipo de cosas que ha hecho la humanidad pues perder el equilibrio, ¿no? Pues el primer tema que tenemos que tener en cuenta a la hora de intentar no perderlo, ¿no?, a la hora de recuperarlo, es ser capaces de ver las cosas desde el punto de vista del alma, no del ego, ¿verdad? Por eso yo siempre digo que uno de los primeros consejos que se pueden dar, ¿no?, para aumentar la paz o el equilibrio es realmente cambiar de contexto mental, o sea, aumentar nuestra comprensión de quiénes somos, para qué estamos aquí y de qué sirve la realidad, ¿no? Entonces, claro, si lo vemos desde el punto de vista del alma, nos damos cuenta que un asunto como el COVID precisamente está aquí para enseñarnos cosas, ¿verdad? Y muchas de las cosas que nos enseña esto es a cómo todavía mejorar nuestra capacidad de mantener el equilibrio interior ante unas circunstancias externas que se han complicado, ¿verdad? Y entonces comprender eso y comprender que somos un alma, que somos un ser espiritual, que estamos aquí aprendiendo, comprender además que la ley del universo siempre nos garantizará que tengamos todo aquello que necesitemos para nuestro crecimiento, aunque no sea todo aquello, ¿verdad?, que nuestro ego quiere tener, por apetencia o por deseo o por comodidad, pues eso nos va a ayudar mucho, ¿verdad?, en ese camino hacia ese equilibrio. Fíjate que a veces es más fácil lograr el equilibrio indirectamente que luchar continuamente por estar en equilibrio cuando vemos que nos vamos de ahí, ¿no? ¿Por qué digo lo de indirectamente? Bueno, pues porque cuando comprendemos algo en profundidad, ¿verdad?, esa comprensión siempre nos da paz, nos da equilibrio. Y cuando tenemos paz y equilibrio interior, sube la energía vital. Cuando sube la energía vital, podemos comprender más y tener más paz y volver a subir la energía vital. O sea, convertimos la espiral, ¿verdad?, hacia arriba en vez de hacia abajo. Si nos pasa lo contrario, no comprendemos por qué ocurre lo que ocurre, no, o sea, creemos que esto del COVID es simplemente una desgracia, que vista del punto de vista del ego, evidentemente lo es. ¿Cuántas personas han podido perder a seres queridos o tener grandes dificultades económicas o encontrarse de repente en paro? En fin, muchas cosas que amenazan, ¿no?, de alguna manera al ego, ¿no? Entonces, si comprendemos al menos que esto tiene una utilidad, que sirve para algo, ¿verdad? Bueno, pues eso ya nos, de alguna forma, nos ayuda ya de entrada a tener un poco más de paz. Cuando sube la energía vital, pues esa energía tan alta limpia, por así decirlo, las necesidades del ego sin darnos cuenta, o sea, sin que tengamos que luchar directamente con todas ellas. Digamos que al subir la energía vital, uno de los efectos que se producen es que se aquietan, ¿verdad?, los cuerpos inferiores, porque claro, toda energía de rápida vibración pues tiene el efecto de acelerar las energías de baja vibración con las que entra en contacto, ¿no? Con lo cual, como primer consejo, ¿no?, o medida para poder recuperar el equilibrio, es intentar comprender que las cosas que ocurren en el mundo de la materia, ¿verdad?, o de la forma, pues siempre tienen un propósito, que es el aprendizaje del alma, ¿verdad? Y de la misma manera que cuando éramos niños íbamos al colegio y nos costaban las matemáticas y eso nos hacía pues perder la paz cuando no nos salían los ejercicios o estábamos aprendiendo o lo que sea, pero en el fondo siempre teníamos una sensación de que ese esfuerzo, esa dificultad que estábamos pasando servía para algo, ¿no? Bueno, pues para prepararnos para un futuro, poder trabajar o poder, en fin, ganarnos la vida, etcétera, ¿no? Pues en esta situación tenemos que pensar lo mismo y darnos cuenta que esto está de alguna manera ocurriendo para que las almas suban de nivel de conciencia, ¿verdad?, aprendiendo a mantener ese equilibrio con independencia de la situación externa. Con lo cual, como primera medida, tenemos que comprender que lo que ocurre tiene una utilidad, es perfecto y necesario para la evolución de las almas, que es a lo que va dirigido todo el universo, ¿no? Comprendiendo eso ya de entrada, las cosas empiezan a mejorar en nuestra mente y en nuestro cuerpo, ¿no? Eso como primera medida, y si quieres, pues podemos hablar ahora de si, 3 o 4 o 5 consejillos más que nos puedan ayudar a mantener el equilibrio una vez que hemos empezado por mejorar nuestra comprensión, ¿no?
Sí, sí, estupendo. Bienvenidos los consejos que puedas dar al respecto. Estoy adelante.
Pues mira, otro consejo que se me ocurre dar es que una vez comprendido que todo lo que ocurre es lo mejor, ¿no?, que puede ocurrir para el alma, pues el segundo paso es que aprendamos a aceptar la realidad, no resistir la realidad, ¿verdad? Sabemos que todo lo que ocurre es lo mejor para el crecimiento de las almas, tanto individual como colectivamente. Estoy seguro que después del COVID, pues algunas cosas van a mejorar. Creo que la gente, muchas de ellas, ¿no?, por ejemplo, las personas van a ser más conscientes de la necesidad de tener una gestión pública de las cosas en general más competente y más íntegra. Bueno, la gente ha tenido ocasión, algunas ocasiones, ¿no?, de convivir con, bueno, pues con seres queridos o con familiares, aumentar esos lazos, enfrentarse a problemas que cada uno tenga, etcétera, ¿no? Entonces, el aceptar la realidad, ¿no?, el comprender que aceptar la realidad no significa aprobarla, tampoco significa pasividad, simplemente significa comprender que esa realidad tiene un propósito, ¿no?, y que es un propósito al final de amor, que es que, bueno, ahora que estamos en el colegio, pues que nos pongan materias difíciles, por así decirlo, para progresar. O sea que la segunda idea, la primera idea es cambiar la concepción de la realidad y la vida, ¿no?, comprender mejor, y la segunda es aprender a aceptar y no resistir la realidad, ¿verdad? Además, fíjate que cuando se acepta con agradecimiento, no con resignación, ¿verdad? Porque la resignación todavía nos indica que hay algo de lo que está pasando que no nos gusta, ¿verdad? Y que, bueno, sí, nos acomodamos y tal, pero la aceptación tiene que ser algo todavía más, más directo, ¿no? Tiene que ser, la aceptación tiene que llevar el agradecimiento, ¿verdad? Una vez que hemos comprendido la realidad de otra manera y aprendemos a aceptar la realidad, pues claro, luego tenemos que, como tercera medida, intentar gestionar bien nuestro pensamiento, ¿no? Porque muchas veces el pensamiento circular, obsesivo, el que activa el ego y el que nos saca del equilibrio, ¿no? Y por lo tanto, si aprendemos a pensar mejor, seremos capaces de mantener mejor el equilibrio, ¿no? Para pensar mejor, podemos intentar hacer tres o cuatro cosas con el pensamiento, ¿no? Una es desmaterializarlo, si darse cuenta de que nosotros no somos seres físicos, aunque tengamos un cuerpo físico provisional, que nos demos cuenta de que esta no es nuestra casa, ¿no?, que nuestra casa está en otra dimensión del universo y aquí solo venimos, por así decirlo, al colegio, ¿no?, y que de alguna manera demos realidad, que no sea solo una entelequia o una idea abstracta que tenemos en la mente, eso de que tenemos un alma o somos un alma o que existe el mundo espiritual, ¿no?, sino que le demos realidad, ¿no?, a ese mundo espiritualidad, tanta o más que le damos a lo que percibimos por los sentidos, ¿no?, que es la realidad material. Y a esa darle realidad, ¿verdad?, a esa realidad espiritual, yo lo llamo, por llamarla de alguna manera, la desmaterialización del pensamiento. También es bueno despolarizar el pensamiento, ¿verdad? Estamos siempre pensando en términos de bueno o malo, premio o castigo, o sea, luz o oscuridad. Y eso es polarizar, y cuando polarizamos el pensamiento aumentamos nuestra conflictividad, como estamos viendo ahora, por ejemplo, ¿no?, que está ocurriendo bastante en las calles, ¿no?, de gente con distintas ideas políticas o con distintas, en fin, ideas sobre la vida, ¿no? Y cuando polarizamos perdemos el respeto y culpamos, castigamos, pero si despolarizamos la mente nos damos cuenta de que todo es complementario, de que para poder crecer mejor tenemos que tener variedad de situaciones, de pensamientos, de personas, para poder acomodarnos un poco a todo y para poder integrar todo, pues entonces esto nos ayudará mucho también a mantener el equilibrio, ¿no? Y también tenemos que, de alguna manera, darnos cuenta de que en la mente siempre tenemos patrones en el subconsciente, ¿no?, de traumas pasados, en esta vida o en otras, o de lo que sea, y tenemos que aprender a desensibilizar esos traumas comprendiéndolo, ¿no? Porque nosotros nos sentimos según pensamos, y si pensamos mal, pues eso no va a generar sentimientos negativos, ¿verdad? Y esos sentimientos negativos ya nos sacan del equilibrio, ¿cierto? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que todo pensamiento que no nos dé paz es incorrecto, aunque esté lógicamente bien construido, ¿ok? Con lo cual, ya estamos hablando de tres cosillas en las que podemos trabajar para mantener el equilibrio, que son, repito, cambiar la concepción de la vida y de la realidad, o sea, comprender la espiritualidad, por así decirlo, aceptar la realidad y gestionar bien nuestro pensamiento. Un cuarto consejo para mantener el equilibrio, curiosamente, es estar vigilantes, Antonio, de que no caemos en el victimismo, ¿verdad? De que nos mantenemos en la autorresponsabilidad. La autorresponsabilidad significa que nosotros, de alguna manera, nos demos cuenta que lo que a nosotros nos ocurre, de alguna manera, lo causamos nosotros por nuestra capacidad, por nuestra necesidad de crecimiento, ¿verdad? A nadie le ocurre nada que no sea necesario para el crecimiento de su alma y, por lo tanto, más que culpar a otros o a la situación externa o a lo que sea de cómo yo me sienta, yo debo darme cuenta de que yo soy responsable de cómo me siento, porque lo que está ocurriendo lo necesito para mi crecimiento espiritual, y prueba de que lo necesito es el hecho de que me altera, ¿verdad? Si algo ocurre y no te altera, pues puedes dudar si lo necesitas para tu crecimiento o no, pero cuando algo está ocurriendo y te altera, esa capacidad de alteración ya te está indicando que tienes necesidad de ese evento para tu crecimiento, ¿no? Entonces, caer en el victimismo es no comprender eso y culpar de lo que me ocurre a mí, pues a lo que sea, a personas, a terceras personas, a la situación del coronavirus, a la situación externa, ¿no? Pero yo no voy a vivir ninguna circunstancia por la ley universal que no me corresponda a mí por mi crecimiento, y por lo tanto no puedo poner esa, digamos, la causa de mis problemas fuera de mí, ¿no? Como quinta idea, nos ayuda también mucho a mantenernos en el equilibrio, aprender a evaluar o a discernir en vez de juzgar, ¿no? Porque, otra vez más, cuando juzgamos, estamos de alguna manera metiendo una carga emocional propia a eso que estamos juzgando, ¿no? Y por lo tanto, todos los maestros espirituales a lo largo del pasado, el Evangelio, el Bhagavad Gita, los textos de la filosofía perenne, o sea, todos los maestros espirituales siempre nos han dicho que no juzguemos, ¿verdad? Entonces, claro, para no caer en el relativismo, la solución es evaluar o discernir. Y la diferencia entre evaluar y discernir y juzgar es precisamente que cuando yo evalúo algo o discierno algo, yo no le meto una carga emocional propia, solo miro lo que está ocurriendo, me puede parecer más o menos avanzado espiritualmente, ¿no? Pero no le meto una carga emocional propia porque me doy cuenta de que eso que está ocurriendo es necesario para la evolución, ¿no? Entonces, cuando aprendo a evaluar y a no juzgar, mantengo mucho mejor el equilibrio, tanto sentimental como emocional, ¿no? Quizá el sexto consejo sería que tenemos que, para mantener el equilibrio, tenemos que aprender a respetar, ¿verdad? Qué diferente es cuando oímos a alguien, por ejemplo, hablar en la televisión, ¿no?, sobre un tema, sobre un asunto, sobre un problema que hay que resolver, y esa persona, de una manera más o menos calmada, pues te explica, ¿no?, bueno, pues estas son las ventajas, estos pueden ser los inconvenientes, estas pueden ser las dificultades, no es que esté 100% claro, pero puede ser la mejor opción. Eso a todo el mundo, de alguna manera, no sé, le enriquece, le mantiene en paz y en equilibrio, pero cuando vemos personas exaltadas defendiendo ideas sectarias, ¿no?, de una manera agresiva, sin dar tampoco ningún valor o ningún peso, ¿no?, ningún argumento contrario, pues esa falta, digamos, de respeto nos saca a todos del equilibrio de alguna manera. Lo vemos continuamente, ¿no?, en la vida práctica, ¿no? Por eso es importante, ¿no?, yo creo que en el futuro, pues como decía antes, la gestión pública esté en manos ya, no se trata ya de ser de izquierdas o de derechas o de pensar esto o algo otro, ¿no? Se trata de ser buenas personas o malas personas, ¿no? O sea, tener un cierto respeto, ¿verdad?, por los que no piensen como tú o por situaciones que si no, pues si no tenemos respeto, lo que hacemos es culpamos, agredimos, castigamos, criticamos, pero tenemos que comprender que todo el mundo tiene que cometer errores para crecer, que esto es una escuela de almas y que por lo tanto tenemos que respetar las situaciones de los demás, ¿no? que además, de alguna manera, están creadas por la ley, ¿no? Y por lo tanto, pues el no respetarlas significa desconocerlo. Curiosamente, otra idea que me gustaría dar para el equilibrio y para la paz interior, esta sería la séptima, ¿no? Sería que intentáramos ser más de servicio. Es increíble, pero cuando uno es de servicio a los demás, uno gana un montón de equilibrio interno. Eso no es nada que no sea cierto, que no pueda ser comprobado por cualquier persona, ¿verdad? Y claro, ¿por qué eso es así? Porque claro, de alguna manera, al ser de servicio a otros, estamos desenergizando el ego, de alguna manera, ¿no? Y entonces tenemos una menor interferencia a recibir, pues, la ayuda, ¿no?, de información más elevada, de energías de más alta vibración. Y por lo tanto, curiosamente, el ser de servicio a los demás, el tener esa actitud, esa intención, el realizarlo, es increíble cómo ayuda a, de alguna manera, recuperar el equilibrio interno, ¿no? Si nosotros tenemos esto en cuenta, pues estaremos dando más realidad a la realidad espiritual y menos realidad a la realidad material, que, insisto, como nos han dicho siempre todos los maestros espirituales y todos los místicos, pues es ilusión, ¿no? Entonces, por lo tanto, la capacidad de servicio necesaria para mantener esta paz, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Incluso luego, si quieres, o tenemos 5 minutos, podemos también ver cuáles son, qué síntomas en nosotros podemos observar para ver si ese equilibrio, pues, lo estamos realmente llevando a cotas más altas, ¿no?
De alguna forma, como dices, el servicio es vivir en el amor, cuando no se hace con soberbia y cuando no se hace buscando un exceso de beneficio propio, no con un exceso de codicia. Pero por lo que interpreto tus palabras, y eso obviamente pues trae una tranquilidad de conciencia, ¿no? Y la tranquilidad de conciencia pues también contribuye en gran medida a la paz, ¿no? Pero por lo que tú dices, estoy interpretando que la forma en que uno interprete la realidad o los sucesos y la gestión de las emociones negativas tienen mucha incidencia en este equilibrio, ¿no?
Sí, claro, totalmente. Fíjate que eso es obvio, o sea, me ha pasado con mucha frecuencia, ¿no? Por ejemplo, pues estar hablando con alguna persona sobre alguna dificultad que está teniendo y decirle, oye, si a ti de pequeño te hubieran enseñado que la realidad es así como yo te digo ahora, ¿tendrías este problema o no? Y muchas veces me han contestado, hombre, si viéramos las cosas como tú estás diciendo, no tendríamos este problema. Y entonces digo yo, hombre, pues entonces vamos a intentar verlas así porque son así. No sé si me explico, ¿no? Otra cosa es que no lo hayan enseñado o no, ¿no? Entonces, es verdad que cambiar esa concepción de la realidad de la vida tiene un efecto inmediato, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que trabajar en ello, porque la mente tiene muchas capas y hay que reprogramarla muy profundamente para que podamos salir, ¿no?, de los patrones de pensamientos que durante tanto tiempo hemos utilizado. Porque ya sabes que el sentimiento es un subproducto del pensamiento, así como las emociones negativas son instintivas de alguna manera, y por eso las compartimos con los animales, y lo hemos dicho más de una vez en tu programa. Sin embargo, el sentimiento es más bien un producto del pensamiento. Entonces, si me quiero sentir bien, tengo que pensar bien. Si pienso mal, me sentiré mal, ¿verdad? Y luego, claro, en cuanto aumentamos el equilibrio interior, Antonio, aumentamos nuestra paz, pues enseguida vamos a ver que ciertas cosas ocurren diferente en nuestra vida. Por ejemplo, tenemos una mayor capacidad de disfrutar cada momento, ¿verdad? Estando en paz y en equilibrio, pues podemos disfrutar los momentos de la vida mejor que si no lo estamos. Cuando estamos en paz hay una cierta pérdida de interés de juzgar a los demás y a uno mismo, ¿no? Sino que simplemente pues se avanza, ¿no? Se quiere avanzar en el proceso evolutivo, pero se pierde ese interés de juzgar a todos y a todos, ¿no? también cuando hay más paz interior, también perdemos interés en los conflictos. Esto no quiere decir que no podamos afrontar situaciones que tenemos que afrontar y resolverlas con amor y firmeza, ¿no? Pero sí es verdad que se pierde mucho interés en los conflictos, ¿no? Llega un momento que, por ejemplo, tú, si tú estás en paz interior, tú estás viendo la televisión y hay dos personas discutiendo agresivamente sobre no sé qué cosa, es que la apagas. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, ya no quieres estar metido en el mundo del conflicto, ¿no? Por ejemplo, hay una pérdida también en la capacidad de preocuparse. Una de las cosas que más quitan la paz es la preocupación. Pero yo sobre la preocupación siempre digo, oye, muchas veces nos preocupamos, luego no acaba pasando lo que nos preocupaba y hemos estado pagando intereses por una deuda que no hemos tenido. ¿No se explico, no? Con lo cual, eso de preocuparse es algo que tenemos que mirar con cuidado, porque una cosa es ocuparse y otra cosa es preocuparse. Nadie sabe lo que va a ocurrir en el futuro de alguna manera, ¿no? Y tenemos que aprender a ocuparnos más y a preocuparnos menos.
Y la insatisfacción, Gonzalo, porque la insatisfacción, por un lado, es un factor desequilibrante, ¿no? Sí. Pero que es como una epidemia, pues yo creo que está presente en todo ser humano, salvo tal vez lo muy, muy, muy elevado. Pero por otro lado es un elemento motivador, ¿no? Porque hace que, incluso a nivel espiritual, pues deseemos progresar, ¿no? Y bueno, pues no me contento con cómo estoy o incluso cómo soy y quiero mejorar, ¿no?
Sí, vamos a ver, pero eso, tienes toda la razón, pero eso es como decir que la ira, por ejemplo, también es un elemento motivador. Porque la ira, cuando estás, te energiza de alguna manera, ¿no? Y te motiva, pues a lo mejor, a agredir a alguien, no sé, o a hacer algo, ¿no? Entonces, es verdad que tanto la insatisfacción como la ira, como otras situaciones que digamos, de alguna manera no están en equilibrio, ¿no? Sí que son motivadoras, ¿no? Las emociones, pues claro, es la energía que mueve. Acuérdate de la famosa, parábola, ¿no? Que comparaban a un ser humano con un carruaje, ¿no? En las historias orientales, un coche de caballos, ¿no? Y claro, la carroza es el cuerpo físico y los caballos son las emociones, pero claro, hace falta un cochero arriba que lo sepa dominar, porque si no, los caballos sin cochero, si son muy briosos, pueden acabar en la cuneta, con el carro en la cuneta y con todos los pasajeros en la cuneta, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque es verdad que la insatisfacción y es verdad que la ira o otras posibles cuestiones pueden llegar a ser motivadoras, yo prefiero que encontremos la manera de motivarnos en otro sitio, digamos, más elevado, ¿no? Es verdad, como dicen todos los maestros espirituales, que la gente que se propone crecer espiritualmente lo hace por insatisfacción, ¿no? O sea, por saturación, ya están hartos de no ser felices, de no pasarlo bien, de tener problemas en la vida y empiezan a buscar otras cosas. Pero sería mucho mejor si fuéramos capaces de hacerlo desde la inspiración, no desde la saturación o insatisfacción, ¿no? Porque ese propósito ya saldría desde una vibración más alta y nos facilitaría, ¿no?, la intención o el propósito que tengamos en mente. Por eso, aunque a veces la insatisfacción motiva, yo prefiero intentar encontrar esa motivación, digamos, en otros lugares dentro de mí que tienen más vibración que la insatisfacción, porque la insatisfacción, en el fondo, es un sufrimiento, ¿me explico? Y el sufrimiento no vibra muy alto y, por lo tanto, no tiene mucho poder, incluso como motivación. Ahora, la motivación desde el amor, la motivación desde la comprensión, sí que tiene mucho poder, ¿no? Y entonces, tenemos que aprender a motivarnos desde ahí, en vez de motivarnos como nos motivamos a veces desde esos otros emociones o vibraciones negativas que ya en sí mismas nos están causando salir del equilibrio, ¿no?
Ajá. Y tal vez esta sociedad nos educa poco también en la paciencia, ¿no? Que sería también una cualidad, la propia palabra lo dice, ¿no? Paciencia es como la ciencia de la paz, ¿no? O la cualidad de la paz, ¿no? Pero sin embargo vivimos en una sociedad de la inmediatez, ¿no? Desde que todo lo queremos ya, para ayer, ¿no? Y estamos a lo mejor poco educados en ese esa constructividad de futuro, en ese hacer para mañana con tiempo, en esa paciencia, ¿no?
Una vez más, tienes toda la razón, y creo que una de las causas de eso es que una vez más operamos desde el ego en vez de desde la comprensión, ¿no? Vamos a ver, si nosotros comprendiéramos que el que crea los eventos aquí en el mundo de la forma es la ley universal, ¿verdad? Pues la ley universal tiene sus tiempos, ¿no? De la misma manera que un alumno no puede hacer el bachillerato en un día, ni en un año, normalmente les requiere varios años, ¿no?, para poder absorber, digamos, toda esa información, pues la ley tiene sus tiempos, ¿no?, tiene sus plazos, sus ciclos, sus... En fin, y claro, cuando estamos operando desde el ego, queremos las cosas cuando nosotros queremos, como nosotros queremos, como a nosotros nos gustan. Y por lo tanto no hay una aceptación o un abandono, llámalo como quieras, en la voluntad del absoluto, de Dios, del universo, llámalo como cada uno lo quiera llamar, ¿no? Y por lo tanto, esa impaciencia es otra vez más egoica, ¿verdad? El amor no es impaciente, porque el amor comprende que todo es perfecto y necesario, no solo lo que ocurre, sino los tiempos en lo que ocurre también lo son, ¿no? Lo que en inglés se diría el timing, ¿no? Entonces, una vez comprendido eso, es mucho más fácil otra vez generar la paciencia necesaria, porque, mira, en todo esto de adquirir virtudes o de adquirir distintas maneras de operar internamente, podemos usar fundamentalmente dos vías, ¿no? Una es la vía de la comprensión, ¿verdad? Y otra es la vía de la fuerza de voluntad. Es decir, por ejemplo, yo soy impaciente y voy a través del voluntarismo y de la fuerza de voluntad obligarme a mí mismo a ser paciente, ¿no? A lo mejor hasta me coloco algo, una pulsera, un anillo, lo que sea, algo que me recuerde todos los días que tengo que ser paciente, y lucho contra la impaciencia directamente. Yo no digo que eso no acabe dando resultado, pero sí digo que da un resultado más lento y con mucho más consumo de energía que si simplemente lo hago desde la comprensión. O sea, comprendo que soy un alma, que estoy aquí para crecer, que los eventos los va a dictar la ley del universo. Un poco cuando iba al colegio, pues los problemas te los ponía el profesor y tú tenías que responder a esos problemas, ¿no? Y aprender a resolverlos, ¿no? Entonces, esa comprensión de cómo funciona el universo me va a llevar más fácil a ser paciente que la lucha directa contra la impaciencia. No sé, eso lo vemos claro, ¿no?
Sí. Sí, que es más fácil entender el proceso que trabajar en la virtud opuesta al defecto, ¿no?
Claro, fíjate, si la comprensión es muy profunda de eso que estamos hablando, casi que la paciencia la impaciencia se disuelve sola como un azucarillo en un café, sin que tú tengas que hacer nada en contra de ella, porque ya has comprendido muy profundamente cuál es el propósito de la vida o el propósito de la existencia. Entonces, a partir de esa comprensión profunda, todas las demás cosas como que se van alineando por sí solas, ¿verdad? Es como si esa alta vibración de esa comprensión pues sirviera para limpiar, ¿verdad? Fíjate que dentro de un par de semanas voy a tener, me han pedido que tenga la oportunidad de participar en un diálogo por Zoom de estos, ¿no? Un webinar de estos, con un psiquiatra, un catedrático de psiquiatría muy conocido, colombiano, que es presidente de la Asociación de Psiquiatras y además experto en psicología junguiana, ¿no? De Jung. Y precisamente el tema del que vamos a hablar es de cómo se está transformando o se puede transformar la psiquiatría y la psicología a través de estas ideas, ¿no? Porque hasta ahora era una psicología basada en la mente a través del voluntarismo, el psicoanálisis, entender de dónde venían nuestros traumas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual no digo que no sea útil, pero es más lento y nos lleva mucho más trabajo que usar lo que yo llamo el método de la aspiradora, ¿no? Que es esa comprensión, ¿verdad?, diferente, que es la vida y la realidad, ya aspira hacia arriba todos los traumas sin necesidad de tener que buscarlos uno por uno o luchar contra ellos, ¿no? Y creo que es muy importante que muchos psiquiatras de alto nivel, muchos psicólogos reconocidos, pues están empezando a comprender esto, ¿no? y a practicarlo, ¿no? En sus terapias, y aparentemente los resultados están siendo espectaculares, ¿no? Especialmente, vamos, no solo, ya sabes que en España hay una asociación que hace un gran bien y que son todas unas personas maravillosas, muy entrenadas, que es los famosos que participan en el proyecto Hombre, ¿no? Sí. Que ayudan a las personas con necesidades, con adicciones, incluso las personas que están presas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y en los últimos tiempos están también incorporando estas ideas a sus técnicas terapeutas, y también me dicen que los resultados son impresionantes, ¿no? Con lo cual, creo que es un tema que ya no es solo una teoría, creo que está testado, ¿me explico? Porque claro, como dice el Evangelio, lo que da buen fruto es verdad, ¿me explico? Y entonces, si estas ideas dan buen fruto, pues lo que tenemos que hacer es usarlas. Ahora, si no dieran buen fruto, pues nos tendríamos que bajar del burro, ¿no? Pero si dan un fruto mejor que las otras, pues tenemos que empezar a usarlas ya sin miedo y sin más reticencia, ¿no?
Claro, la toma de conciencia de que un cambio de estructura mental es transmutador, pues supongo que viene de una visión clara de que vivimos de acuerdo a las creencias, ¿no? Y nosotros estamos pues reaccionando y tomando elecciones en base a creencias que en parte nos ha inculcado la cultura en la que hemos nacido, y en parte han sido fruto de, pues, nuestra propia elección, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, fíjate, la cultura se puede definir de alguna manera como el conjunto de ideas o conceptos compartidos, ¿no? Y fíjate que hay un refrán de la filosofía que dice que nadie puede pensar fuera de su contexto, ¿no? Incluso para ir cambiando la cultura tiene que ser a través de los intuitivos, ¿no? Porque si no, la tendencia de todo el mundo, como tú bien dices, es a quedarse dentro de esos conceptos aprendidos, porque salir de ello nos saca de nuestra zona de confort, ¿verdad? Y amenaza al ego. Porque claro, cada vez que cambias de manera de pensar sobre las cosas, de alguna manera estás muriendo para renacer en otras ideas o conceptos. También es verdad que los sabios siempre nos han dicho que la calidad de nuestra vida será la calidad de nuestros pensamientos. Los seres humanos hacemos nuestro desarrollo espiritual, ¿verdad?, en el campo mental, porque incluso cuando usamos los ojos contemplativos, ¿no?, nos entrenamos en los ojos contemplativos a través de la meditación o de otras técnicas o de otras actividades, pues incluso cuando vemos algo con los ojos contemplativos tenemos que interpretarlo usando la mente, ¿no? Entonces, la mente es nuestra herramienta para crecer, y pensar mejor sobre la realidad y sobre la vida es absolutamente importantísimo para poder mantenernos en equilibrio. Lo que la cultura nos ha enseñado no es lo más fácil para que la gente esté en equilibrio, ¿no? Pero gracias a Dios ahora tenemos un nuevo contexto de la realidad que está emergiendo, que además está apoyado por la ciencia, ¿no?, que da mucha seguridad a todo el mundo, y que además nos dice lo mismo sobre la realidad que nos estaban diciendo, pues, los místicos, ¿no?, a lo largo de miles de años. Con lo cual, simplemente conocer eso y saber eso, yo creo que ya es un paso enorme, ¿verdad?, para poder estar en equilibrio con mucha más facilidad.
Efectivamente, que de alguna forma, pues un conjunto de personas con una interpretación más cabal de la realidad y sus leyes, pues harán también, obviamente, una sociedad más equilibrada y más justa, ¿no?
Eso es evidente, porque mira, siempre estamos hablando de la paz social, hablamos de la paz mundial, y todos queremos paz social y paz mundial, ¿no? Al menos, cuando digo todos, digo casi todos, ¿no? El problema es que tú no puedes conseguir una paz social o una paz mundial nada más que a través de un sumatorio de paces individuales, porque claro, ni tú ni yo ni nadie podemos imponer la paz interior por decreto, ¿no? ¿Sabes? Los decretos pueden, de alguna manera, las leyes, las normas humanas pueden de alguna manera, como acabamos de ver, controlar nuestra conducta externa, ¿no? Pero que podamos salir de casa o no podamos salir de casa, que podamos volar a un sitio o no podamos volar a un sitio, pero lo que nunca puede hacer una ley o un decreto es dictar o controlar cómo nos sentimos por dentro, ¿no? Eso es un tema ya de cada uno de nosotros. Entonces, es, por desgracia, es muy difícil conseguir la paz social, la paz mundial, sin que se consiga antes un sumatorio de paces individuales. Fíjate que en una de las webinars, ¿no?, una de estas conferencias que con el coronavirus he tenido que dar por internet, ¿no?, o por la web, me preguntaron esto, ¿no? Y claro, el asunto es que no podemos hacer más, Antonio, que intentar comprender que el nivel de conciencia prima en todo esto, ¿no? Entonces, cuanto más alto es el nivel de conciencia, más fácil vamos a aumentar el equilibrio. Entonces, ¿cómo subimos el nivel de conciencia? Pues con todas estas cosas que estamos diciendo, pero además purificando nuestra intención. Cuando nuestra intención es pura, cuando nuestra intención incluye a nosotros y a los demás, y no solo a nosotros, es más fácil lograr el equilibrio porque la realidad es una. Todos somos uno. En la medida que en nuestra mente establecemos muchas separaciones, ya no estamos yendo al equilibrio de la realidad. Por eso, fíjate que el otro día estaba escuchando un programa aquí en Estados Unidos, ¿no? Y decía el comentarista lo que yo te decía antes de la entrevista, hablando de los políticos y las gestiones, de decir, usted, si es que ya a mí ya no me importa que sean de derecha, de izquierda, de tal. Lo único que me importa es que este hombre no piense solo en sí mismo, que piense también en los demás de una manera equilibrada. O sea que, me explico, ¿no? Creo que esto está siendo cada vez más patente, la necesidad de dar ese cambio, ¿no?, en todos lados, ¿no? Y vemos que los problemas globales solo tienen soluciones globales, pero ¿cómo vamos a solucionar globalmente las cosas si contamos con gente no confiable, ¿no?, al frente de las situaciones? Eso es imposible. O sea, tú no le dejarías nada tuyo a nadie del que no te fías, ¿no?, de que te darán cuenta tus intereses, no solo los de él, ¿no? Entonces, esto es importante para conseguir esa paz, ¿no? Y bueno, creo que esta crisis del coronavirus lo va a dejar cada vez más patente.
Sí, porque a veces asistimos a veces o con frecuencia, más bien, a que muchos gobernantes tienen, o políticos en general, ¿no? Supongo que está en toda la sociedad, también habrá gestores de todas clases y todo tipo de personas que tienen actitudes, pues como tú dices, ¿no?, muy basadas en más bien el beneficio propio que empezar en el colectivo, ¿no?
Sí, el beneficio propio o la imagen propia o lo que sea, pero hasta que no haya un equilibrio entre lo propio y lo colectivo en la mente y en el corazón de todo el mundo, va a ser muy difícil encontrar el equilibrio y la paz, ¿verdad? Porque nos estamos apartando de la fuente, de lo que es la realidad, ¿no? La realidad es una, a nivel de alma todos somos hermanos, ¿verdad? Porque tenemos el mismo padre y por lo tanto tenemos que aprender a no tener comportamientos animales y tener comportamientos humanos, ¿no? Si me explico, ¿no? Y esto es un problema a nivel de conciencia y el coronavirus y situaciones similares, pues existen, se ocurren en el universo para que estas cosas las podamos aprender, ¿no? Y fíjate que una de las cosas que a mí me ronda la cabeza es que, igual que ahora, por ejemplo, se puede medir el coeficiente intelectual, ¿no?, de una manera más o menos objetiva, ¿no?, cuando se pueda medir el nivel de consciencia de una manera objetiva, ya verás que empezarán las voces, mucha gente, a decir, oye, en vez de organizarnos socialmente como estamos organizados, organicémonos por niveles de consciencia. Entonces, mira, pues en este territorio están los de este nivel. Hasta ahora hemos estado organizados pues por nacimiento, por raza, por etnia, por idioma. Pero claro, vemos que en todos los países conviven muchos niveles de conciencia diferentes, ¿no? Y entonces, claro, el nivel de conciencia más bajo siempre es muy costoso para la sociedad. Porque al no respetar las normas y al no respetar a los demás, pues nos obliga a tener mucho gasto en policía, en juzgados, fíjate, si todos los miles de policías que han estado intentando vigilar que se cumpla el confinamiento, pues no hubieran tenido que vigilarlo, porque todo el mundo hubiera podido ser responsable por sí mismo y esos miles de policías hubieran podido estar trabajando en algo productivo. Por ejemplo, construyendo más hospitales o, en fin, haciendo cosas más productivas para la sociedad que simplemente intentar controlar el comportamiento de los gamberros, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que para hacer más eficiente la economía, tener más dinero para la educación y para la medicina y para cosas que realmente ayudan al ser humano, pues tenemos que gastar menos en cosas que simplemente controlan la conducta de los niveles de conciencia más bajos, ¿no? Por ejemplo, en una ciudad donde todo el mundo fuera como Teresa de Calcuta o Gandhi, ¿cómo crees tú que cambiarían los presupuestos?
Claro,
sí, cárceles no necesitaríamos, ¿no? Luego ese gasto fuera. No necesitaríamos mucha policía realmente, ¿no? Ese gasto fuera. No sé cuánto tendríamos que gastar en la justicia, ¿no? O en el ejército. Entonces, claro, todo ese gasto puede estar dedicado a la mejora tecnológica, a la investigación y al desarrollo, a la educación, a muchas otras cosas que realmente contribuyen al desarrollo de la humanidad, ¿no? Entonces, este es un tema muy interesante que tenemos que pensar. Yo lo digo, los niveles de conciencia bajos tienen derecho a la vida, a sus experiencias y a la existencia, ¿no? De la misma manera que un niño de párvulos, pues claro, tiene derecho a ir a kindergarten, ¿no? Primero, para aprender a lo que sea antes de ir luego pasar ya al bachillerato medio, ¿no? Pero el que tengan derecho a ello no quiere decir que otros tampoco tengan derecho a lo mejor a vivir más de acuerdo con su nivel de conciencia, ¿no? Sin tener tantas interferencias continuas de niveles más bajos que realmente lo único que hacen es hacer menos eficiente la sociedad y encarecer y aumentar el gasto, ¿no?
Muy bien, pues vamos a dar por concluida la intervención de Gonzalo Rodríguez Fraile esta tarde, sin antes dar la dirección web de su fundación, que es desarrolloconciencia.org, www.desarrolloconciencia.org, y ahí van a encontrar, aparte de links a actuaciones suyas en YouTube y distintos tipos de vídeos con conferencias que pueden verlo pues hablar y sobre todos estos temas. También un libro que ha publicado ya hace un año y medio. ¿Hace cuánto tiempo, Gonzalo?
Joder, cómo pasa el tiempo, Antonio, porque hace tiempo que nos conocemos, gracias a Dios.
Sí, sí.
La verdad es que lo publiqué a finales del 2015.
Claro, es que ya hace un tiempo que te estoy haciendo entrevistas, se ha pasado pronto, eso fue una señal.
Así es, ¿eh?
Sí. Pues este libro que se llama Un nuevo paradigma de la realidad, que pueden ver en su web y en el que están recopiladas pues una gran parte de las enseñanzas, no todas, porque Gonzalo pues siempre está hilando fino y sacando nuevas perspectivas, pero una gran parte de sus conclusiones después de una larga investigación. Gonzalo, muchísimas gracias por tu presencia en nuestro programa de hoy. Te deseamos salud, bienestar pues, y equilibrio, ya que estamos hablando de eso, y sí. Paz.
Pues muchas gracias, Antonio. Ya sabes que a tu disposición cuando quieras. Y también, si quieres, recordarle a tu audiencia que si algunos de estos temas son de su interés, además de entrar en la página web de la Fundación, pues pueden entrar en mi canal de YouTube, poniendo mi nombre, ¿no? Gonzalo Rodríguez Fraile, y ahí se van a encontrar muchas conferencias sobre todos estos temas que hemos estado tratando también en tus programas.
Perfecto. Pues quedan invitados nuestros oyentes a ir al canal de YouTube de Gonzalo Rodríguez Fraile, Rodríguez-Fraile. Muy bien, Gonzalo, pues un abrazo y hasta pronto.
Pues muchísimas gracias, Antonio, y hasta que tú quieras. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, hasta pronto.